Homilía Dominical número 674, en el domingo número 13 del tiempo ordinario. Libertad y exigencias del Reino de Dios. Parroquia Santo Cristo de los Milagros, Carolina, Puerto Rico, 26 de junio de 2022. Grabada en la celebración eucarística dominical en nuestro santuario, el sábado 25 a las 6 de la tarde. Celebrante este servidor, el Padre Néstor Yulfo Hoffman. Las lecturas de este domingo fueron del primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículos 16 al 21. De la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículos 13 al 18. Y del Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Escuchemos con atención la homilía.
Lectura del primer libro de los Reyes. Encontrándose Elías en el monte Horeb, le dijo el Señor: unge como sucesor tuyo en el cargo de profeta a Eliseo, hijo de Safat, y natural de Abel-Meolá. Regresó Elías de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él iban 12 yuntas de bueyes. Él llevaba la última. Elías pasó junto a él y le echó encima la capa. Eliseo dejó los bueyes, se fue corriendo tras Elías y le dijo: déjame ir a dar un beso de despedida a mi padre y a mi madre. Luego regreso para irme contigo. Elías le contestó: vete, puedes devolverte. No seré yo quien te lo impida. Eliseo se devolvió, tomó la yunta de bueyes y los sacrificó, y al yugo y al arado les prendió fuego para asar la carne, y ofreció de comer a su gente. A continuación se fue con Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Señor, tú eres mi Dios y mi todo. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendiciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecho.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, nosotros gozamos de la libertad que nos dio Cristo. Manténgase, pues, firmes en esta condición y no se dejen poner de nuevo el yugo de la esclavitud. Hermanos, Dios los llamó a la libertad, pero no hagan de ella un pretexto para ceder a los bajos instintos. Al contrario, sírvanse unos a otros por amor. Porque el que cumple ese solo mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo, cumple la ley entera. En cambio, si se muerden y atacan como fieras, Cuidado, no terminen devorándose unos a otros. Los exhorto a que se dejen conducir por el Espíritu de Dios, y así nunca cederán a los deseos de la carne, porque la carne desea contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne. Ambos luchan entre sí, y por eso no pueden hacer todo el bien que quieren. Si se dejan conducir por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Palabra de Dios.
Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se iba cumpliendo el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén y envió mensajeros por delante. De camino, entraron en una aldea de Samaria para prepararle alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Al ver esto, Santiago y Juan, discípulos suyos, le preguntaron: Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo que acabe con ellos? Él se volvió y les regañó, y se marcharon a otra aldea. Mientras iban de camino, le dijo uno: Te seguiré a donde vayas. Jesús les respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo: Sígueme. Él respondió: Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale para el reino de Dios. Palabra del Señor.
Esta es la palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús.
Luego de varios domingos, donde habiendo terminado el tiempo de Pascua y estando ya en el tiempo ordinario, seguíamos celebrando fiestas importantes para la Iglesia, pues ya estamos en un domingo que es propio del tiempo ordinario.
Y eso no significa que no deje de ser fiesta, porque para la iglesia el domingo siempre es la fiesta del resucitado. Pero se nos recuerda que estamos recorriendo la vida ordinaria, aquello que vamos haciendo todos los días y que nos va construyendo a través de esas experiencias que vamos teniendo y nos van llevando al reino. En esto estaremos entonces ya los domingos que quedan del año hasta, y hablo del año litúrgico, hasta que llegue el primer domingo de Adviento. Así que son 33 semanas en total y estamos en el número 13. Y ya, pues por eso podemos notar hoy el cambio del color con respecto a los dos domingos anteriores, tanto el de la Santísima Trinidad como el del Corpus Christi. Y nos acercamos a la palabra de Dios, que siempre es rica, siempre es extraordinaria, y en este caso vemos un momento de llamada de Jesús a unas personas con otro momento también en el que Jesús va a pasar por Samaria o por Samaria y le niegan la entrada. Y ambos momentos en el Evangelio, tanto el primero, encontrarse con Jesús que es rechazado en medio de este camino, y luego el otro con las palabras que él transmite a estas personas que de alguna manera se acercan o Jesús les llama o se ofrecen de voluntarios para el seguimiento, pues nos pueden parecer como que un evangelio duro, áspero. Lo interesante es que es el evangelio de San Lucas, y el evangelio de San Lucas es un evangelio en el que Jesús y el Padre que nos llama, y por lo tanto el reino que predica, está lleno de ternura. Es el evangelio de la misericordia, es donde están precisamente las parábolas de la misericordia. Y esto como que contrasta. No nos debe extrañar, la riqueza del evangelio está en que Jesús, que es la verdad, nos comunica la verdad y la verdad del seguimiento y la verdad de lo que es ser discípulo. No nos engaña. El ser discípulo conlleva unas exigencias y Él nos las va a proponer. Y nos las va a proponer para que las aceptemos en libertad. Así que vamos a ver, entre otras cosas y rápidamente, de qué se tratan estos textos. Claro, vamos a pasar también por la Carta a los Gálatas, que fue la segunda lectura. Vamos a ver un poquito aquello que vimos también del Libro de los Reyes, porque la verdad es que las lecturas se relacionan con mucha facilidad. Y por si acaso tengamos por lo menos en la conciencia este proceso de la primera lectura donde Elías llama a Eliseo para que le siga, para que es como para entrenarlo, para hacerlo profeta de Israel, y esto por una llamada que recibe de Dios. La recibe Elías cuando se acerca a Eliseo, y Eliseo está precisamente en el arado, está trabajando. Y cuando Eliseo pasa, Elías hace una petición. Eliseo le dice: no seré yo quien te lo detenga, ve. Entonces esto contrasta también, porque el evangelio, alguien le va a decir al Señor: déjame ir a despedirme de mi familia. Y escucharemos a Jesús, la contestación que Jesús da, pero en el caso de Elías se lo permite. Pero es interesante lo que hace Eliseo, porque Eliseo regresa a su casa y nos dice que él sacrifica aquellos animales, a los toros que llevaban el arado, destruye el arado, lo utiliza para asar la carne, la da de comer y luego se va. De tal manera que lo que se nos presenta no es tanto un momento en el que Eliseo va a despedirse de su familia, sino de hecho es el momento en que Eliseo toma la decisión clara de que su vida cambia y de que se va a dedicar a otra cosa, porque destruyó las herramientas de su trabajo. Ya ahí claramente está diciendo: yo no vuelvo a esto, porque si fuera a volver, hubiese guardado los toros, ¿verdad?, y el arado en algún lugar, y le hubiese pedido: cuídamelo por si acaso, yo no sé qué va a pasar dentro de un año o dentro de dos, a lo mejor tengo que volver y necesito esa reserva por ahí por si las moscas. No, él, lo que era su vida hasta ese momento, fue destruido para comenzar una vida nueva. Habiendo explicado esto, entonces vemos en el Evangelio varias cosas. Comienza por una frase, una especie de aclaración, preludio, en el que se nos dice que Jesús iba ya de camino a su ascensión. Aquí de lo que se está hablando es como si el evangelista nos estuviese diciendo que de aquí en adelante esto se trata de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y entonces, estas cosas que empiezan a suceder en el camino hacia Jerusalén están muy atadas a lo que es ese camino hacia la cruz. Así que vamos a encontrar efectivamente rechazo en Samaria. Interesante que en el Evangelio de San Juan se nos va a hablar de cómo los samaritanos van a acoger a Jesús. Serán dos momentos distintos. A lo mejor recuerden que en el Evangelio de San Juan aparece el episodio de la mujer samaritana. Pero la samaritana también le va a decir cómo tú, siendo judío, me pides a mi agua, que soy samaritano. Porque de hecho eran pueblos que estaban en conflicto. A lo que ya se nos muestra también en el Evangelio de San Lucas que Jesús, y el Evangelio también nos da a entrever que Jesús envía emisarios, fueron a preparar alojamiento. Así que Jesús no entró y ya, envió a unos delante. Es un camino misionero, es dando la oportunidad a predicar el Evangelio en aquel lugar donde viven mis oponentes, mis contrarios. Hay entonces una actitud con respecto a Jesús y su misión, y ya se nos va presentando el Evangelio como la oportunidad de salvación universal, es para todos y quiere llegar, pero es rechazado. Y entonces, ante el rechazo, ahora viene la parte 2, que es los apóstoles Santiago y Juan, que les dio coraje porque no les recibieron. Les dio coraje porque ahora tenían que caminar hasta la próxima aldea. Les dio coraje porque a lo mejor tenían hambre y no pudieron comer. Les dio coraje por todo. Y piden a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? A mí me impresiona mucho esto. Y pienso y veo que esta actitud de Santiago y de Juan está en mucha gente que sigue a Jesús. Pero es interesante que no le digan a Jesús: Señor, haz caer fuego del cielo. Le dicen a Jesús: ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Entonces, aquí hay algo envuelto, hay un poquito de ego y de yo quiero tener el poder de arrasar. Problemático. Hay gente que quiere tener el poder para arrasar con los demás. Y fundados en la fe, porque ellos son seguidores de Jesús. Así que el punto es, como no te recibieron, vamos a arrasarlos. Y nos dice el Evangelio que Jesús les reprendió. No es ese el propósito del Evangelio ni del reino ni la misión de Jesús. Jesús viene a salvar y Jesús viene a proponer un camino de salvación. Y de hecho, ahí vemos claramente cómo esa proposición que se hace del reino tiene que ser aceptada en libertad. Pues imagínese usted, si yo le digo a usted: o aceptas esto o hago caer el fuego del cielo y que te achicharre, ¿qué vas a hacer? Ahí no hay libertad. Y está claro entonces que cuando no hay libertad no hay amor. Así que ese no es el camino propio del reino. Y Jesús simplemente pues continúa hacia la próxima aldea. También buena enseñanza para nosotros. En ocasiones simplemente hay que ir a la próxima aldea. ¿Cuál es el empeño? Hay que dejar que Dios obre. Pero sí, efectivamente, queremos ser nosotros los importantes. Queremos ser los que hagan bajar fuego del cielo. No, el Señor es el importante. Los tres individuos que se encuentran con Jesús, de los que nos habla el Evangelio de San Lucas, hay una relación muy íntima entre los tres, ¿verdad? Porque a fin de cuentas son posibilidades de ser discípulos junto a Jesús. Dos de ellos fueron llamados por el Señor, uno se ofreció de voluntario. Uno le dijo al Señor: Señor, te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Los otros dos, Jesús les dice: ven y sígueme. Así que en medio de esto hay también unas objeciones. Te seguiré, Señor. Yo te sigo donde quieras. Y Jesús le va a explicar entonces de qué se trata. Las aves tienen nidos, las zorras tienen madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. Básicamente, le está diciendo Jesús, antes de que te ofrezcas de voluntario, o sea, entiende bien a qué te estás metiendo. Porque desde afuera todo es fácil. ¿Usted sabe cuántos gobernadores hay en Puerto Rico? 3.5 millones de gobernadores y gobernadoras. ¿Y ustedes saben por qué son gobernadores y gobernadoras? Porque ninguno gobierna. Desde afuera es un mamey. Todos sabemos cómo se debieron haber hecho las cosas o cómo se deberían hacerlas. Todos tenemos unas ideas tan extraordinarias. Todos somos tan y tan brillantes e inteligentes. Este hombre le dice a Jesús, te seguiré a donde sea. A donde sea. Es igual que la gente que dice, Padre, para lo que sea. ¿En serio? Las aves tienen nido, las zorras madrigueras, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Y les voy a decir, en nuestra vida de fe, y cuando tenemos encuentros profundos con Dios, hay momentos donde nosotros, de hecho, le hablamos a Dios de esa manera, ay, Señor, yo quiero, para lo que tú quieras. Ajá, ¿estás seguro? ¿Estás segura? Para lo que tú quieras. Y entonces este es el problema es que esa de hecho debería ser la actitud. Esa debería ser la magnitud de la fe. Deberíamos estar dispuestos a ir allí donde el Señor nos ponga y nos envíe y poder reconocer allí donde nos quiere, pues qué es lo que tenemos que hacer. Pero efectivamente entonces vienen las reservas de cada uno. Como aquel que quiso ir a despedirse de su familia. Déjame ir a despedirme de mi familia. Y Jesús le dice, el que pone las manos en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. También nos suena duro. Jesús nos está hablando de la realidad del reino. Cuando nos encontramos con Jesucristo y cuando esto va literalmente a dictar nuestro estilo de vida, tenemos que entender que nos va a llevar hacia la santidad. Este camino nos va a llevar hacia el encuentro pleno con el Padre. Y hay que mirar hacia adelante. No podemos estar mirando hacia atrás. Pero obviamente, si Jesucristo lo dice, no le hacemos caso. Pero si Silverio Pérez lo escribe en un libro, pues entonces decimos, ay, sí, es verdad, cuando yo me propongo metas grandes, tengo que mirar hacia adelante y no puedo mirar hacia detrás. Y usted, cualquier libro de autoayuda que lea, le hace más caso que a Jesucristo. Jesucristo lo dijo hace 2000 años atrás. Cuando usted le va a meter manos a las cosas, tiene que mirar hacia adelante. No puede estar mirando hacia atrás. Conozco una joven que en estos días le están enseñando a guiar. Yo estoy seguro que el que les está enseñando, cada cierto tiempo le tiene que estar diciendo, mira para el frente, mira para el frente, mira para el frente. No puede estar mirando para el lado ni para atrás, ni no te puedes distraer, tiene que estar mirando hacia adelante. El reino tiene propósitos específicos y uno de ellos, y el más importante, es nuestra comunión con el Padre. Y que eso es para la eternidad. Eso es para la eternidad. Todos nuestros propósitos que están entre medio son temporales. Son un ratito. Y estos nos ocupan tanto la mente que nos desenfocan del reino. Y nos desenfocan de Dios. Y nos distraemos y andamos distraídos en el arado, mirando hacia atrás. No se puede. Y una de las más duras que puede aparecer aquí es aquella en la que Jesús le dice a aquel joven que le dijo, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y es que esa frase le está explicando a este individuo que el reino tiene que ver con la vida. Y nosotros tenemos ataduras de muerte. Y el reino tiene que ver con la vida. Hay un dinamismo en el reino. Hay quien me ha preguntado a mí, bueno, ¿qué pasa si el Señor me llama y yo le digo que no? Él no te va a obligar, es cierto. Y el Señor, por una parte, efectivamente te va a dar todo lo que tú necesites para poder llegar a él y para salvarte. Pero a su vez hay que decir que el reino no espera por ti. O sea, es un tren que va pasando. Y es triste que nos topemos con aquella circunstancia en la que nosotros pudimos libremente haber acogido el reino y lo dejamos ir. A ver cómo explico esto para que se entienda. Y de hecho es lo que nos decía hoy la carta a los Gálatas. Porque si hasta este momento uno, pensando en estas cosas, cree que lo que Jesús nos está diciendo son exigencias inalcanzables, no. El sentido de esto está hoy en la carta a los Gálatas, cuando nos dice el apóstol que Jesús, o sea, que tenemos la libertad de Jesucristo. Y todo lo que aparece en el Evangelio de hoy son propósitos de libertad, de la libertad plena. Y lo que nos está diciendo el Evangelio es: acepta libremente el reino. Y San Pablo estaba diciéndole a los Gálatas: ustedes tienen la mejor de las libertades, porque es la libertad que te permite a ti entender que tu vida es para amar. Porque el que ama cumple la ley entera. La libertad no es para estar al garete. Libre no es el que dice que hace lo que le da la gana, cuando quiere y como quiere, y no importa las consecuencias. No, eso no es. San Pablo lo dice claramente en la carta a los Gálatas. Y está bien dicho. Claro que está bien dicho, lo dijo él. Jesucristo nos ha liberado y nos da la oportunidad de vivir en el amor. Eso es lo que tienen que hacer. Eso le decía a los Gálatas. Por lo tanto, el Evangelio nos está proponiendo un camino y un recorrido de vida y de amor en libertad. El otro día, hablaba con un compañero sacerdote que se encuentra ante ¿no? unos retos, unas tareas que realizar complicadas, que a veces incluso pueden traer un poco de desánimo. Incluso el desánimo puede ser por entender o por darle la impresión de que, aunque se esfuerce en el trabajo que se le propone, luego no se le vaya a dar importancia, la importancia que merece, y es un trabajo muy importante. Así que estábamos en ese diálogo. Curiosamente, no nos habíamos topado todavía con el Evangelio de hoy. Qué pena, hubiese sido bueno. Pero recuerdo que cuando hablábamos sobre esto, yo le comenté, no porque sepa mucho de estas cosas, sino pues él le dio con llamarme a mí, pues yo le tenía que dar mi opinión. Y yo lo que le dije fue: si me llamas a mí para que te digas que no le metas mano a eso, estás llamando a la persona equivocada, porque yo entiendo que tú tienes que bregar con eso. Así que te chavaste. Tienes que bregar con eso. Porque me llamaste a mí. O sea, si querías que fuera otro el consejo, tenías que llamar a otro. Y una de las cosas que le comenté ante la importancia de lo que tenía delante fue: tú vas a estar contento con no trabajar sobre ese tema que tanto necesita de ti. Luego, más tarde, se va a decir: mira, ¿dónde está aquello que se tuvo que haber trabajado y no se trabajó? Tú vas a estar contento. Porque miraste hacia atrás y no mantuviste las manos en el arado. Luego le pasó algo simpático. Y fue al otro día. Yo recibo una llamada inesperada. Recibir dos llamadas en menos de dos días de un sacerdote amigo, eso asusta a uno. Yo me asusto. Nosotros tampoco es que nos llamemos tanto, ¿verdad? Así que de momento, ya, me está llamando de nuevo, ¿qué habrá pasado? Y me llama. Y me dice: ay, Néstor. No me dijo Néstor, me dijo Yulfo, porque a mí me conocen más por yo. Ay, Yulfo, te voy a contar lo que me pasó. Y yo les voy a hacer este cuento, les voy a hacer esta historia. Quiero que entiendan que esto es una conversación entre dos amigos, con vocabulario del que se usa entre amigos. Que nos vacilamos todos, o sea, hay... Así que no se asusten, ¿sí? Dos sacerdotes, pero esto fue lo que sucedió. Ay, Yulfo, lo que me ha pasado. ¿Qué pasó? Fui a la parroquia, celebrar misa. Y vino una vieja y me preguntó, ¿cuándo es que usted se va? Y yo, ¿de qué tú estás hablando? ¿De cuándo usted se va? ¿Usted no se va para algo? Y él le empezó a contar. Mira, yo no sé, es que yo no sé si me voy o no me voy porque tengo unas dudas y qué sé yo qué más. ¿Y tú sabes lo que me dijo la vieja? Me dijo, mire padre, esas dudas que usted tiene, eso es bueno. Porque eso lo que significa es que el demonio se está metiendo para que usted no lo haga. Y por eso es que usted lo tiene que hacer. Y él me dice, más rayo parta sea la vieja. Y más rayo te parta a ti también, me dijo a mí. Porque yo también le había dicho que continuara. Me lo cuenta de esta manera. La verdad es que yo me he echado a reír a carcajadas porque lo que me está queriendo decir es lo contrario. O sea, lo que él me está diciendo es, mira cómo Dios obra, porque nosotros los curas pues nos hablamos con bastante sarcasmo entre, ¿verdad?, para en estas cosas, ¿verdad? Pero lo que él me está diciendo es, mira las cosas. Yo pensando por un lado y yo con estas cosas, tú me dices esto, al otro día viene esta señora de la nada, me dice esto, ¿y qué es lo que me están diciendo? Si pusiste las manos en el arado, no puedes mirar hacia atrás. Tienes que seguir hacia adelante. Y tienes que ver hacia dónde te lleva el reino. Los fieles, ustedes, son los fieles, todos los que seguimos a Jesús, pero particularmente aquellos que vienen los domingos a mí, se escuchan este evangelio y se creen que esto es para las personas que tienen vocación al sacerdocio, a la vida religiosa. Pues no. Esto es lo que nos pasa a todos. Esos momentos los tenemos todos y más de uno en la vida. Encontrarse con Jesucristo y encontrarse con su amor es la experiencia más extraordinaria que una persona pueda tener jamás en la vida. Y es aquello que puede traer un sentido a la existencia que ninguna otra cosa lo puede dar. Pero la verdad es que ese encuentro y ese amor no te va a resolver los problemas de la vida, ni las frustraciones, más aún que efectivamente mientras tratas de vivir según el reino, esa misma vida va a hacer que te topes con frustraciones. Jesús no lo dejaron entrar a Samaria, estamos hablando del Hijo de Dios. Dios, creador del universo, que tiene las llaves para entrar a donde sea, a la galaxia que le dé la gana y al universo donde le dé la gana, decidió caminar por aquí, tocó a una puerta y le dijeron que no. ¿Usted sabe lo que es eso? El que tiene poder para compensarlo, hacer que tú dejes de existir. Eso no es frustración. Eso no nos debe ayudar a nosotros a entender un poco este camino que tenemos que recoger. Y el Señor dijo, no hay problema, hay una aldea después de esta. Vamos allá, y allá predicamos el reino. Y en tu vida, cuando llegue el momento de encontrarte con el Señor Jesús, o si te has encontrado con Él, y cuando lleguen todos estos momentos donde se te plantea el reto de la fidelidad a la misión encomendada, o donde se te plantea y se plantea en tu vida los valores mismos que tienen que permanecer en tu vida, que son valores que proceden de tu encuentro con el Señor. En esos momentos recuerda que ya pusiste la mano en el arado y sigue mirando hacia adelante, porque ya recibiste el premio de la libertad plena. No se trata de lo que se deja, se trata de lo que ya se nos ha dado. Y el Señor ya nos ha dado ese don de su amor, de su gracia y de su libertad. Así que le pedimos al Padre bueno que nos dé la fuerza y la gracia necesaria para que en toda circunstancia, mientras seguimos teniendo las manos en el arado del reino, sigamos mirando hacia adelante, mirándole a Él, cumpliendo con la misión que Él nos ha encomendado. Amén.
Terminamos nuestra reflexión de hoy recordándoles que pueden encontrarnos tanto en nuestra página de internet www.pscmpr.org como en nuestra página de Facebook, para compartir con nosotros nuestra celebración en vivo de la misa dominical. Que el Señor les bendiga y será hasta la próxima ocasión.